Esta es una de las políticas que el gobierno ha tenido que acometer empujado por las circunstancias.
Y porque sindicatos y empresarios han decidido hoy más que nunca comprometerse con el presente y el futuro del bienestar de los españoles.
No es solo un gran acuerdo, es sobre todo un buen acuerdo.
Sin resolver el conflicto que nos llevó a la convocatoria de una huelga general en España, hoy nos permite estar aquí enviando un mensaje de confianza a la sociedad española.
El 12 de febrero y el 29 de septiembre reivindicamos el valor de los derechos constitucionales y de la negociación social frente a quienes pretenden conseguir o considerar que la obediencia debida a los mercados es la única manera de combatir la crisis económica.
Los mercados bursátiles, la deuda soberana en los últimos días nos demuestran que la siembra es buena y la responsabilidad nuestra era desde luego llegar a este acuerdo.
Es muy importante y cuando se vaya analizando en su detalle y nos lo vayan analizando desde fuera, verán que no son solamente titulares.
Vamos a demostrar que estamos en ese grupo de las grandes naciones que sabe ponerse en pie, volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad.
España realmente ha hecho sus deberes y por eso creo que España va por muy buen camino.
Porque este acuerdo no es el de los 67, es el del 65 y el 67. ¿Eh? Y a su vez el periodo máximo de cotización frente a la pretensión inicial del gobierno que era llevar a 41 años es de 38 años y medio, el máximo. Porque a su vez luego hay otros dos, 33 con 63 años y 37 para 67.
No vamos a renunciar a seguir siendo los más competitivos.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es lunes 7 de febrero y nos encontramos como siempre en la emisora comunitaria de Leganés para repasar qué es lo que ocurre por nuestros barrios, lo que nos mandan los colectivos, para conocer a la gente de Leganés y sobre todo pues para pasar un buen rato hablando de nuestra ciudad. Hoy como siempre tenemos la mesa hasta los topes y vamos a ir de uno por uno porque la verdad es que otras 6 personas aparte de mí tenemos hoy y yo estoy súper contento. Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, nos acompaña hoy Lucía Vázquez, que va a estar ayudándonos con las noticias. Bienvenida, Lucía.
Gracias, Rubén.
Bueno, que te has quedado además del anterior programa, ¿no?
Sí, me he quedado tranquilamente, vamos.
Aquí no te vamos a hacer bullying, te dejamos hablar tranquila, ¿vale?
Es un gusto.
Bueno, eso espero. También tenemos a Aitor, que también se queda del programa anterior. Aitor, bienvenido.
Gracias, pero no hacemos bullying en ningún caso, ¿eh?
Bueno, ¿perdón? ¿Laura me llama, sabes?
Yo no.
Bueno, sí.
Es el individuo ese que se ha ido.
Bueno, Aitor ya lo conocéis porque normalmente es el quien nos da los deportes. Ha estado un tiempo que, bueno, pues no estaba él por aquí, pero era por unos buenos motivos, ¿verdad, Aitor?
Sí, estaba... Me he metido en las drogas y eso, pero vamos, ya he salido.
No, algo mejor, que estaba
en fat, eso, sí.
Bueno, pues a ver si salen bien, ya nos irás contando. También, como suele ser habitual, tenemos también con nosotros a Julia. Bienvenida, Julia.
Muchas gracias, Rubén.
Bueno, Julia, que tú siempre al final del programa vienes y nos cuentas una receta o un consejillo. ¿Y qué nos traes?
Un consejillo.
¿Qué consejillo nos traes hoy?
Sobre el laurel.
¿Sobre el laurel?
Sí.
Bueno, ya lo anunciamos la semana pasada, así que no hemos... mentido a nuestra audiencia, ¿no? Sí. Les hemos dicho la verdad esta vez.
Siempre procuramos lo que decimos cumplirlo.
Muy bien. Y bueno, y aparte de Aitor, de Lucía y de Julia, tenemos también a Bea, a Quique y a Esther, que son del grupo de tambores de San Nicasio. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, que os gusta esto de las batucadas, los tambores y montarla, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva más o menos el grupo?
Pues el grupo de abajo llevará como 2 años o 3 funcionando y ahora pues es nuevo.
O sea que van saliendo pues nuevos proyectos a partir de los que ya existen, ¿no?
Sí, sí, porque la idea es que crezcan varios grupos de batucada por Leganés y cuando haya un bolo así suficientemente grande que se junten todos.
Y montar una gorda.
Sí, sí, buena, sí, muy gorda. Ahí.
Sí, señor. Bueno, pues después nos contáis un poco cómo ha surgido este grupo y demás. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a marchar con nuestras noticias. Bueno, pues como os decíamos, llega el momento de las noticias. Sobre todo empezamos ahora con pues muchísima información que nos llega a nivel internacional. Así pues empezamos hablando de que se han liberado a 2 miembros de Amnistía Internacional y a otros activistas en Egipto, por fin, porque sabéis que la cosa está bastante tensa en Egipto. Y bueno, ya llevan un montonazo de firmas, ¿verdad, Lucía?
Más de 130.000 firmas en su web por el fin de la represión.
Bueno, más de 130.000, y estos eran los datos de a media mañana, o sea que probablemente haya muchísimo más, ¿eh? Te digo que va subiendo de miles en miles, sí, según van pasando las horas.
Lógico.
Y bueno, que como decíamos, Amnistía Internacional anuncia esta liberación de los 2 miembros de su equipo de investigación que se encuentran en Egipto y también del representante de Human Rights Watch en este país y del resto de activistas, periodistas y abogados egipcios detenidos con ellos mientras bueno, pues se celebraba una reunión de trabajo en el centro legal Hisham Mubarak la mañana del pasado jueves 3 de febrero. Nos alegramos desde aquí, como un medio de comunicación, en este caso comunitario, pero medio de comunicación al fin y al cabo, de que se haya respetado finalmente a estos periodistas y se les haya liberado, porque desde luego pues no tiene mucho sentido, pero por lo que parece los que apoyan a Mubarak están empleándose de una manera bastante violenta y en contra de la libertad de expresión. También desde Amnistía Internacional de Leganés nos llega que desde Estados Unidos el expresidente Bush ha cancelado su visita a Suiza.
Sí, Amnistía Internacional envió el viernes documentación legal a la Fiscalía Federal Suiza con información suficiente para que pudiera abrir una investigación criminal por torturas contra el expresidente. Desde Londres, George Bush no viajará a Ginebra el 12 de febrero, según información publicada por Tribune de Genève. La cancelación se produce con antelación a las protestas previstas y a las posibles acciones judiciales emprendidas contra el expresidente. Y de Amnistía Internacional envió además a la Fiscalía de Ginebra un detallado análisis legal y de hecho sobre la responsabilidad penal del expresidente, porque según se cree ha autorizado actos de tortura. Así que Amnistía Internacional ha concluido que Suiza posee información suficiente para abrir una investigación criminal contra Bush, que sería preceptiva en virtud de las obligaciones internacionales contraídas por Suiza en caso de que Bush entrara en el país. Los organizadores del acto al que se esperaba que asistiera el presidente Bush han dicho al Tribune de Genève que decidieron cancelar la visita por la controversia que ha generado estos documentos que ha enviado en Amnistía Internacional a la Fiscalía Federal Suiza. Han negado que la investigación contra el expresidente haya influido en la decisión.
Y bueno, es que Amnistía Internacional también ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades estadounidenses que investiguen la responsabilidad en cuanto a la tortura de los más altos cargos estadounidenses y sobre todo del presidente Bush. La última vez que se formuló esta petición fue tras la reciente publicación en noviembre de las memorias de susodicho personaje. Y bueno, pues siguen coleando todavía aquellos tiempos de la administración Bush en los que parecía que bueno, pues que se podía hacer lo que nos diera la gana, incluso saltándonos los derechos humanos. Esperemos que esto no se convierta en una tónica y que las cosas cambien un poquito. También nos llega desde rumbo a Gaza que están haciendo ya pues varios actos de coordinación y presentación de apoyos a la campaña rumbo a Gaza. De hecho, durante este fin de semana, del 4, 5 y el 6 de febrero, se ha celebrado en Madrid una reunión de coordinación de las diferentes iniciativas que participan en la Flotilla de la Libertad 2.
Estados Unidos, Canadá, Malasia, Suiza, Italia o Algeria son algunos de los 17 países representados en este encuentro, en el que España fue la anfitriona. Esta segunda Flotilla de la Libertad duplicará en el número de barcos a la anterior, en la que murieron 9 personas a manos del ejército israelí, como todos sabemos. En esta ocasión se embarcarán algunas personalidades de la política y de la cultura. El objetivo es el mismo que la anterior flotilla: romper el bloqueo a la Franja de Gaza, que mantiene el continuo asedio a la población. Esta mañana, el lunes 7, se han presentado las conclusiones de esta reunión y también un videoclip en el que diferentes personajes de la cultura y del periodismo apoyan a la nueva flotilla.
Y bueno, pues hay gente tanto del movimiento Free Gaza como del US Boat to Gaza, del Ship to Gaza Greece, de Rumbo a Gaza, de Ship to Gaza Canadá, de la UNESCO y bueno, un montón de personalidades y de activistas que están apoyando esta segunda flotilla de la libertad que, bueno, pues que saldrá en breve. También nos llegaba desde Red Activas que más de 50 ONGs africanas y españolas han pedido la inclusión de las mujeres del sur en las agendas políticas del desarrollo. Y bueno, pues a esto es que ha concluido el Encuentro Internacional de Salud, Género y Eficacia de la Ayuda, organizado por Red Activas en Barnacao, que se encuentra en Mali.
Donantes y gobiernos han establecido sus políticas de ayuda al desarrollo sin tener en cuenta las organizaciones de mujeres del sur. Las ONG denuncian la retirada de financiación a las organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos sexuales en estos países. Mientras que los gobernantes de los países ricos se sientan para diseñar sus políticas de desarrollo junto a sus homólogos de los países empobrecidos, las mujeres africanas continúan liderando los procesos de cambio social en sus comunidades sin tener ningún tipo de influencia en esta toma de decisiones. De hecho, no sé si has oído hablar del tema de los microcréditos que se están concediendo en África. Son las mujeres las que los llevan,
las que los perciben. Sí, en la mayor parte del mundo los microcréditos son llevados por mujeres y desde luego están teniendo pues unos resultados muy buenos.
Eso lleva muchos años, sobre todo en la India y también en Pakistán, haciéndose
y está funcionando
un montonazo de años. No me acuerdo cómo se llama, un catedrático de economía de la India.
Sí, fue premio Nobel, además.
Sí, le concedieron el Nobel.
Yo no me acuerdo cómo se llama, pero sí he leído algún artículo sobre
y eso. El caso es que hay bancos que prestan estos microcréditos y que incluso se lucran, bueno, no me parece muy ético, pero se lucran otorgando microcréditos a mujeres en países en vías de desarrollo. Y eso. Bueno, esta ha sido una de las principales conclusiones a las que han llegado un total de 58 organizaciones de la sociedad civil en Mali, Níger, Burkina Faso y España en el encuentro organizado por Red Activas y financiado por la AECID, que ha tenido lugar en Mali.
Joder, pareces Urdazi.
Sí, es que no sé lo que es la AECID, tengo que reconocerlo.
Bueno, continuamos con una información que nos llegaba en este caso de Leganés con el pueblo saharaui. Y es que, como sabéis, ya pues a principios de año se ponen ya las pilas para empezar a buscar a las familias solidarias que acogerán a los niños saharauis durante el verano en el Vacaciones en Paz, que todos los años lo contamos.
Uh-huh. Durante los meses de julio y agosto vendrán a Leganés unos 40 niños y niñas saharauis como parte del programa que ha mencionado Rubén, Vacaciones en Paz. Estarán durante estos dos meses en familias solidarias y acogedoras de nuestro municipio, que compartirán su vida con estos hijos del desierto. Son niños del pueblo saharaui, refugiados en los campamentos de Tindouf, Argelia, desde hace 34 años, cuando el ejército marroquí expulsó a sus padres de su tierra, el Sáhara Occidental, antigua colonia española. A toda España vendrán unos 9.000 niños y niñas, que se realizarán pruebas médicas y llevarán una alimentación adecuada, imposibles ambas cosas en los campamentos de refugiados. Además de liberarse de los casi 60 grados de temperatura que hay en el desierto durante el verano.
Imagínate, así que aquí pasan las...
Sí, Sevilla hasta aparecer por el Polo Norte, vamos.
Uh-huh. Sí, vamos, que pasar las vacaciones aquí para ellos es un auténtico lujo. Sí. En cualquier caso, este proyecto, Vacaciones en Paz, que como sabéis, como decíamos, está coordinado por la Asociación Leganés con el pueblo saharaui y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, pues todas aquellas familias que estén interesadas en vivir esta experiencia, tener un gesto de solidaridad y hermanamiento con un pueblo que vive pues un exilio fruto de la injusticia, pueden informarse sin compromiso llamando al teléfono, atención, apunten, 630-202756, repetimos, 630-202756, o también pues enviando un correo electrónico a legasahara@yahoo.es. Y bueno, pues más cosas que os podemos contar, en este caso que nos llega de la SEO Banelbus, y es que se están celebrando ya las actividades por el Día Mundial de los Humedales. De hecho, ayer ya se celebró una, el 6 de febrero, y bueno, cuéntanos qué se hizo, Lucía.
Pues sí, el Día de los Humedales con el CEA Polvoranca, con un lema que decía así: bosques para agua y humedales. De modo que conoceremos mejor uno de los ecosistemas con más riqueza biológica, los humedales. Para ello contaremos con puestos de observación de aves, talleres, repartidos por todo el parque. Organizado con la colaboración del CEA Polvoranca, como ya he dicho, habrá rifa y reparto de caldo caliente para pasar mejor el frío de invierno, que, bueno, frío, hoy lo que se dice frío tampoco
hoy, hace hoy mucho. No hace mucho, afortunadamente. Además, la próxima semana, el 13 de febrero, también nos proponen la actividad Send a Bird, que se dará lugar en Rivas Vacia Madrid, el Soto de las Juntas. Y bueno, pues se proporciona la oportunidad de conocer aspectos naturales de esta zona privilegiada de Madrid, visitando la laguna del Soto de las Juntas, zonas de la ribera de los ríos Manzanares y Jarama, los cortados yesíferos de la Marañosa, es que suena bien, ¿eh? Y la presa del Rey, que son parajes de interés paisajístico y que albergan un patrimonio natural único en toda la región, con algunas de las mayores concentraciones de aves acuáticas invernales en nuestro país. Además, bueno, pues la excursión es gratuita, de media jornada, no se incluye el transporte hasta el punto de partida. Y bueno, pues como nivel de dificultad dicen que pues bajo, una hora o por ahí, ¿no? Y bueno, se queda a las 10:30 en el metro de Rivas hacia Madrid, como decimos, el 13 de febrero. Bueno, una noticia que no sé si se la estamos picando a Aitor, porque casi es de deportes, es que se ha derrumbado un muro en los vestuarios de un pabellón de Leganés con los cadetes del San Fernando de balonmano dentro.
Es de deportes, pero bueno, mejor meterla en política.
Bueno, en política o no sé, yo la cuento.
No, en noticia, pero bueno.
La leíamos.
El estado del pabellón ya venía pidiendo
la leíamos en
reforma.
Sí, la verdad es que estaba bastante mal. No,
las goteras, todos los partidos, un tío secando una toalla, vamos.
Bueno, esto lo leíamos en el marca.com. ¿Qué nos puedes contar, Lucía?
Pues en el pabellón Manolo Cadenas de Leganés, concretamente en los vestuarios, a punto estuvo de vivirse una tragedia tras derrumbarse un muro cuando los jugadores del cadete de balonmano San Fernando se estaban cambiando. Afortunadamente, entre comillas, solo hubo dos heridos de carácter leve, uno de ellos afectado de un fuerte golpe en la mano.
Bastante condenable esto, ¿no? Que estén así las instalaciones de un centro deportivo, donde había en este caso cadetes, o sea, chavales pequeños. Y que
eso no, que da igual que sean pequeños o grandes, y está sí, horrible.
Bueno, pero incluso que tiene todavía más delito. Los búhos, Alcorcón y Leganés, son los más demandados. A ver, ¿cómo va esto, Lucía?
Pues verás, la línea N803, que cubre el trayecto que va de Madrid a Leganés y Fuenlabrada, con 732 viajeros cada sábado por la noche. La línea N501, que une Madrid y Alcorcón, con 464 viajeros, y la N502, que comunica Madrid, Alcorcón y Móstoles, con 455, son los búhos que registran mayor demanda en la Comunidad de Madrid. En 1995, las líneas nocturnas solo cubrían 7 municipios en día laborable, frente a los 33 cubiertos en la actualidad. Y los fines de semana solo a 19, frente a los 103 actuales. Demasiados números, en serio. En total, transportan cada año a casi 1.600.000 viajeros, fundamentalmente las noches de viernes a sábado, donde se alcanza una demanda de más de 8.000 viajeros cada noche, mientras que de domingo a jueves es de 3.000, por ahí, viajeros. Los autobuses nocturnos transportan cada año a 6,5 millones de personas, lo que se traduce a 59.000 viajeros los fines de semana y 111.000 los días laborables, unas cifras que se han mantenido estables en los últimos años a pesar de la crisis económica a la que se ha tenido que hacer frente. Así lo explicaba el gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Praillo, el pasado viernes.
Bueno, pues ahí se ve que los búhos se utilizan. ¿Y cómo no se van a utilizar? Con las multas que ponen luego. Y hombre, aparte que bueno, que si uno bebe, pues es mejor que no coja el coche, ¿no?
Yo creo. Pero yo pensaba que no había búho de Madrid a Leganés. Pensaba que paraban a Aluche.
Yo pensaba que... Pero claro que hay búho. ¿Cómo no va a haber búho? Entonces, ¿no? ¿Cómo venimos? Viene desde Aluche hasta aquí, efectivamente. Desde Cibeles aquí, pues no sé si hay...
De Cibeles
claro,
a Aluche
es que
y de Aluche a Leganés.
Son dos búhos, pero sí.
¿Pero por qué no meten uno directo a Getafe y uno
ya,
directo?
A Getafe tenéis uno directo, efectivamente.
¿Y por
qué? ¿A dónde? ¿Dónde?
Alcorcón. Desde Alcorcón puedes ir a Madrid, Móstoles, de Madrid a Mono, igual.
Que nos tengamos, desde no. Príncipe Pío.
Es que no sí, tiene nada de sentido que no haya un búho directo a Leganés.
Pues nada, que queremos un búho.
Tienen poco sentido la política.
A ver si nos oye alguien. Sí. Bueno, también desde la Federación de Asociaciones de Vecinos nos llegaba que el Consorcio de Transportes y la empresa Martín han reducido el servicio de autobuses en diferentes líneas. Así que aquí nosotros pidiendo búho y resulta que cada vez hay menos autobuses.
Hombre, es que no hay dinero ya.
Bueno, eso era la información de la línea esa que decíamos antes de Vereda Estudiantes a la Fortuna. Cuéntanos, Lucía.
Pues en esta nueva línea participan en su financiación a un 50% el Ayuntamiento de Leganés y el Consorcio de Transportes, por un total de 809.006 euros, vale, una cantidad curiosa, para el año 2011.
Euros de café, yo creo.
Sí, digo yo, como los del programa anterior de destinados a bibliotecas, 6 euros para 200 bibliotecas, en fin.
Bien.
Y esta nueva línea debería de haber supuesto un aumento en la flotilla de autobuses, la contratación de nuevos puestos de trabajo, lo que supondría la mejora del transporte, y decimos que debería porque en realidad ha sido todo lo contrario. De los 8 autobuses de la línea 1 solamente se ha puesto 5 y 1 a media jornada, y la mayoría de estos son autobuses que se han retirado de otras líneas interurbanas.
Por ejemplo, han quitado uno de la 486, dos de la 483 y una de la 481, y me alegro que al menos la 484 no nos la han tocado, ¿no?
Sí, era lo que iba a decir yo ahora.
Porque si no, nos tocaba hacer el programa quincenal o algo.
Pues sí. Lo que supone pues un recorte en estas líneas, con un aumento de tiempo de espera para los usuarios, así como un aumento considerable del dinero que se le subvenciona a la empresa Martín, que ve así cómo se premia con dinero público la reducción del servicio.
Pero bueno, a ver, si trabajas menos, te tendrán que pagar menos, ¿no?
Es una contradicción esto.
Y más en tiempo de crisis.
Hombre.
No sé, no lo llego a entender del todo. Sigamos con la nota de prensa de la Federación de
Asociaciones. La Federación de Asociaciones de Vecinos, 2 días después de la inauguración de esta línea, solicita una reunión con el concejal responsable para el área de transportes.
¿Concejal?
Santiago. Sí, vale, me ha salido bien. Santiago Llorente. A la que asistieron representantes del Comité de Trabajadores de la empresa Martín, transmitiendo los datos de la reducción del servicio en las líneas interurbanas, así como la impresión de que el ayuntamiento y, por tanto, a los vecinos de Leganés se nos ha engañado por parte de la empresa Martín y el Consorcio de Transportes, porque ha supuesto una reducción de los autobuses en las restantes líneas, como ya hemos comentado.
Y eso supone también esperar mucho más tiempo.
Hombre.
Bueno, ellos califican esto de un engaño y exigen al Consorcio de Transportes y a la empresa Martín que cumplan con lo acordado, que devuelvan las líneas a las líneas de autobuses que les han quitado por los autobuses, y que lo que tienen que hacer es incorporar nuevos autobuses a la flota y que creen los 8 puestos de trabajo previstos, porque es que si no, entonces ¿qué pasa? Reducimos un lado para ponerlo en otro y al final no se arreglaron ninguna de las dos cosas, pero bueno. Bien, también desde Ciudadanos por el Cambio nos llega que los convenios con las asociaciones de vecinos se están incumpliendo, o eso es lo que dicen ellos. Hablan de que el actual alcalde de Leganés, candidato por el PSOE en mayo de 2007, firmó convenios con entidades ciudadanas durante la campaña electoral de hace 4 años, y que estamos ante unos nuevos incumplimientos de su oferta electoral, tanto de alcalde como del PSOE.
A los incumplimientos ya constatados del programa electoral en urbanismo y vivienda con el que concurrió a las elecciones municipales del 2007, habría que añadir ahora los incumplimientos firmados con las entidades ciudadanas. En este informe desarrollan los incumplimientos con las 3 asociaciones de vecinos con las que llegó a acuerdos en la campaña electoral. Del repaso de lo descrito hasta ahora podemos indicar que, 1. Los convenios apenas se han cumplido de lo ofertado en los programas electorales, nada de nada, y que tanto el PSOE como Izquierda Unida hacen uso de la participación ciudadana como un eslogan de modernidad y progresía, pero carente de voluntad. Por el contrario, se incrementa el desinterés por parte de los ciudadanos por los asuntos de su ciudad. Así que la conclusión final es que se han perdido otros 4 años y no se ha avanzado nada en cuanto a participación ciudadana y descentralización administrativa. Cuestión esta que debería abrir un debate con la conclusión de un modelo por parte de las asociaciones de vecinos de impulso del municipalismo y de la participación ciudadana. Y esto parece un trabalenguas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí queda esa información que podéis ver también en la propia página de Ciudadanos por el Cambio. Además, nos llegaba que se ha presentado en Leganés el grupo Derecho a Morir Dignamente. Nos lo enviaba el presidente de este grupo en Madrid, Fernando Marín.
El acto, presentado por el doctor Luis Montes como presidente federal de DMD, Derecho a Morir Dignamente, tuvo lugar en el Centro Cultural Las Dehesillas, y se habló de objetivos y planes de la Asociación para Nuestra Ciudad, por parte de Pablo Soler, y de los derechos de los pacientes al final de la vida, Luis Montes, y del testamento vital de Rosa María Ranz, secretaria del Derecho a Morir de Leganés. Y estos actos han sido consensuados con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos.
Bueno, pues en breve tendremos a Montes, además, en nuestros micrófonos. No sabemos cuándo él pueda pasarse por aquí, porque nos dijo que quería conocer la emisora, así que tendremos oportunidad de preguntarle algunas otras cosas. También desde el Ayuntamiento de Leganés nos ha llegado que ha habido unas modificaciones que se han realizado en la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana. Y yo cada vez que oigo hablar de esta ordenanza me echo a temblar. Porque recuerdo que hace ya 4 años o así a ciertas asociaciones, sindicatos, se les puso multas por poner carteles en la calle. Y bueno, pues no sé qué tiene de malo esto, no estaban haciendo ninguna otra cuestión. El caso es que el alcalde ha presentado en rueda de prensa las modificaciones que se han realizado en esta ordenanza municipal sobre el civismo y la convivencia ciudadana, que en este caso han sido consensuadas con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, para garantizar el derecho a la información y a la comunicación de asociaciones sin ánimo de lucro, creando también espacios específicos para la ubicación de cartelería. De esta manera queda modificado el título 2 de la ordenanza, incluyendo un capítulo 3 con un artículo 17, y es que yo me pierdo con...
Sí, con demasiado.
Gracias, de verdad, parece Asterix en las 12 pruebas. Bueno, el caso es que se ha hecho esta modificación. Y bueno, ¿qué más podemos contar?
Pues que en función de este objetivo queda estipulado que los colectivos sin ánimo de lucro, inscritos por supuesto en los registros públicos, dispondrán de espacios donde exponer cuanta información consideren necesaria. Asimismo, se permitirá la comunicación por pancartas, megafonía, el reparto de octavillas y la instalación de mesas informativas en horarios determinados. Los paneles informativos, con un diseño moderno e integrado en la ciudad, se establecerán en 2 fases. En la primera fase, 130 paneles que se completarán según las necesidades de la ciudad en esta segunda fase. Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de Tazacamada, ha expresado el deseo que tuvo la Federación para que en este acuerdo se manifestaran todos los grupos políticos, aunque el Partido Popular dio la callada por respuesta, como viene haciendo siempre ante el movimiento vecinal. Esto es lo que dice Ángel Sánchez. Asimismo, ha reconocido que Leganés es una ciudad pionera en la defensa de la libertad de expresión y este ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en acercarse a la realidad social en un momento donde hay un gran retroceso. Juan Antonio Sánchez, presidente de la... demasiado largo. Ha deseado que en la votación de marzo, por la que quedará aprobada la ordenanza, voten todos los grupos a favor, dejando a un lado la política y en beneficio del conjunto de los ciudadanos. En el acto estuvieron presentes también representantes de asociaciones de vecinales de Nueva Fortuna, de Barrio Centro y de San Nicasio.
Bueno, pues ahí queda eso. Yo solamente recordaros que, que se firmó un manifiesto contra la represión y por la libertad de expresión en Leganés, que podéis encontrar en internet, en diversas páginas, a la que también, por supuesto, el Coleganés se sumó en su día. Y con esto, muchísimas gracias, Lucía. Pasamos a las noticias deportivas. Aitor, el Lega no levanta cabeza. Desde que han echado al entrenador,
no es
pierde
que no,
siempre.
No levante cabeza, que
es que no tiene ni cabeza.
Está tumbado en el suelo.
Está decapitado ya directamente.
Sí, sí, básicamente. O sea, ya yo, vamos, llevo muchos años siguiendo al Leganés y lo que no me esperaba nunca es que el filial del Getafe viniese a votar que a ganar el partido.
Fíjate, al Lega le ha pasado como a Antic cuando yo era pequeño, que entrenaba al Madrid, le llevaba segundo y le echaron porque el juego no era bonito, dije
sí,
en ese momento,
quedó.
Y el Madrid quedó súper mal aquella temporada. Ya. Pues eso es lo que ha hecho el Lega con Miguel Rivera este año, le ha echado y ya verás, yo creo que no...
Información, el Lega pierde 0-1 con el Getafe.
Y encima con el Getafe...
Opinión. Opinión, no puedes echar al entrenador que va segundo y para traer al amigo del director deportivo llevando un equipo que va tercero por la cola en tercera división andaluza.
Yo lo que no entiendo es que Belmonte dijo que también era su amigo Miguel Rivera, entonces
a mí me huele mucho a lo que hacía Gil con los entrenadores de no me cae bien o me lleva a la contraria, no pone a los 11 que yo quiero y le largo directamente y no sé, es un tío que viene de fuera, parece con un currículum bastante aceptable, no puedes convertir en Leganés en el PC Fútbol porque no es ni mucho menos eso, pero bueno,
cuéntanos cómo,
pues
cómo
el partido. El Leganés jugó horrible, pero horrible todo el partido, salvo a la desesperada un poco al final, pero bueno, ya el Getafe estaba encerrado atrás, no le hubiese metido el Leganés un gol al Getafe ni aunque el partido hubiese durado hasta las 12 de la noche.
Tan mal jugaron
así,
y de hecho hubo 2 expulsados, ¿no?
La primera parte el Leganés jugó fatal. Pocas veces lo he visto de jugar tan mal. Bueno, sí, me trago muchos partidos en Buter, pero vale. Es un comentario poco ocurrente. El gol de llegó en el minuto 55 de Abdel, del Getafe B. Y bueno, había llegado la expulsión de Mario en el de Mario, que fue expulsado por el gol en el 55, como en un despeje el defensa pepinero lo cometió un error y cometió penalti sobre el jugador del Getafe que transformó la pena máxima. Y luego ya prácticamente las postrimerías del encuentro fue expulsado Edu Ramos y Tello por parte del Getafe, los dos por enzarzarse en la disputa. Bueno,
cosa, Edu Ramos es el chavalito este que viene del Málaga,
del
¿no?
Málaga, sí.
Vaya.
Personalmente amigo de Rivera, que vamos, amigo, que estuvo con él en las categorías inferiores del Málaga, pero bueno, ya está ahí, hasta ahí todo.
Bueno, ¿qué más tenemos de deportes?
Te voy a traer un poquito mejor. El filial empató a cero con el Aranjuez.
El filial del Lega, ¿no?
El filial del Lega, una primera parte quizás un poquito mejor el Aranjuez, en la segunda jugó mejor el Leganés y mereció ganar. Al final del partido le decretaron un penalti que a mi juicio no fue. Uh-huh. Y bueno, él no lo metió el Leganés y el partido quedó 0-0. Es esto que se dice, ¿no? De penalti mal señalado, fallado, fallo seguro. Pues eso fue, porque el penalti no fue. Y nada, el Leganés continúa a 4 puntos del ascenso de la tercera división. Otro equipo de la preferente madrileña es el Fortuna, que empató con el líder, el Colonia Moscardó, y si hubiese colocado primero de haber ganado el partido. Está a un punto del ascenso, está haciendo una gran temporada el Fortuna y merecía algo más. Reparto de puntos entre Fortuna y Moscardó. El primer gol al empezar el encuentro de Cristóbal para el Fortuna, un delantero muy muy bueno. Y Quique por el Colonia Moscardó empató el encuentro. El partido se jugó en el Municipal de la Fortuna ante unos 150 espectadores.
Pues mira, me alegro mucho por los fortuneros.
Sí, a ver si tiene un poco de suerte y el año que viene estaría bien que uno de los dos estuviese en tercera. El Leganés B tiene buen equipo, pero le veo algo falto de gol. Y el Fortuna es un equipo ya con mucha experiencia de la categoría. Puede ser que tenga alguna opción más de subir, pero bueno, es muy difícil porque tienen equipos como el Carabanchelo, el Moscardó con bastante presupuesto. Bueno, bastante dentro de los límites del Fortuna.
Bueno, pero cuando las cosas se quieren y se tiene fe en ello, yo creo que salen, ¿no?
Esperemos.
Hay que ponerle empeño y para adelante con ello, a ver si suben a tercera.
A ver, ahí la siguiente ya menos crónica, ya noticia, la Fundación Leganés para el Deporte traerá la Copa del Mundo de Fútbol. Nos llegan las noticias de la Fundación y después de que, bueno, ya hacen gala del Premio Nacional del Deporte, poco recurrente tras lo que sucedió ayer en el pabellón del cementerio, pero bueno.
Sí, además esta también la podíamos haber contado en política, porque el PP fue quien pidió que se trajera la Copa del Mundo y ahora están reivindicando.
Ha ido por todos los municipios de España, tampoco será normal.
Salió mucha gente a celebrarlo, o sea que aunque solo sea por esa gente que había por las calles, pues la ciudad no sé si lo merece o no.
Bueno, tal y como dice la nota de prensa, un poco rimbombante, por decirlo de alguna forma, gracias a la excelente colaboración del presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Vicente Temprados, han llegado a las gestiones. Será cuando se procede a traer la Copa el 20 y 21 de marzo y se podrá disfrutar. El itinerario de la Copa aún estará por decidir. No sé dónde.
¿Pero que la van a sacar en procesión?
Sí, en el 20 y 21 de marzo se adelanta la Semana Santa, van a seguir los nazarenos y eso.
Llevando la Copa,
¿no? Sí. No sé dónde la harán, quizás para ahí en Europa o en algún sitio así, no tengo ni idea. Ellos lo verán. Bueno, otro es el homenaje al maratoniano Chema Martínez, que se realizó el pasado 3 de febrero. Y el varias veces campeón de 10.000 metros recibió su merecido homenaje en la ciudad leganense ante el primer teniente Raúl Calle y el concejal de deporte Sebastián Ortega. Y ya se me juntan, intento. Y bueno, los portavoces de la oposición. Además del club de maratonianos de Leganés. El acto se desarrolló en La Chopera, dentro de los actos que se celebra la duodécima edición de la carrera popular 2 Leguas Fuente de La Chopera, que dio comienzo a las 10:30 el domingo 6 de febrero con la participación de un buen número de atletas, 1.600.
No está nada mal, ¿eh?
No. Y la última noticia antes de la agenda es que Celia Pérez del Club Esgrima Leganés se ha clasificado primera para el Campeonato de España Cadete Individual. En San Sebastián, los pasados días 29 y 30 de enero, se disputó la fase nacional Cadete Individual de Asable femenino, donde las 24 primeras han conseguido la clasificación para el Campeonato de España Cadete Individual. Nuestra sablista Celia Pérez Cuenca ha conseguido el oro. Y el club de Grima Leganés en la fase nacional cadete menor de 17 y en sable femenino por equipos, celebrados en Amposta, Madrid y en San Sebastián, se han clasificado para el Campeonato de España por equipo. O sea que, buena noticia.
Claro que sí.
Y ya las tres últimas, tres pequeños apuntes de agenda que vienen en cogidos de la página web del Ayuntamiento. Boli Guay, en el pabellón Europa, lo que pasa que me he dejado sin copiar las fechas porque no sé el formato, es el 20 de febrero, también el 20 de febrero Campeonato de Madrid de Kung Fu en el pabellón Europa y un día antes, el día 19, Campeonato de Madrid Absoluto de Karate.
Bueno, pues tenemos un montón de deporte, no solo fútbol, ¿no?
Hombre, no solo fútbol y tal y como está la cosa en fútbol, está para fijarse en un poco más, polideportivamente hablando.
Bueno, si quieres más información de fútbol, como sabéis, volveremos a las 9 con el programa Hora Blanquiazul, Sandro Muñoz y compañía. Y ahora lo que vamos a hacer, muchísimas gracias, Aitor.
Nada, hombre, es, y Dani Abanda, que tendrá que dar explicaciones después de la
bueno,
lo
no
de
pueda.
Antes. No, 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 me refiero del programa de antes, la que la han liado los chavales, bueno, esos que están empezando.
Bueno. Bueno, como os decía, muchísimas gracias, Aitor. Nos vamos a marchar con una canción de Al Descuido. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cómo se llamaba, Bea?
Niña Caprichosa.
Bueno, pues nos vamos con Niña Caprichosa. No os marchéis, que volvemos en un minuto con el grupo de tambores de San Nicasio. Hasta ahora.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Niña caprichosa, pídeme mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, pues continuamos aquí en la emisora comunitaria de Leganés, en la 484. Ya vamos más o menos por la mitad del trayecto. Se mueve mucho hoy nuestra camioneta, de un lado para otro. Y bueno, hoy sobre todo se mueve porque hemos traído a un grupo de gente que son el grupo de tambores de San Nicasio. Y como os decía antes, son quienes tenemos aquí en el estudio, al menos Bea, Esther y Quique. Y de nuevo, bienvenidos a todos y a todas.
Bienvenidos.
Muchas gracias. Sí,
muchas gracias.
Bueno, tenéis este grupo de tambores en San Nicasio. ¿Cómo ha surgido? Aunque casi nos lo has contado antes, Bea, pero ¿cómo surgió?
Pues esto empezó porque montaron un grupo abajo en ¿dónde era? En Leganés Norte, para intentar coger a toda la gente de diferentes sitios, que no solamente fueran españoles, juntarles y ver que, joder, que la gente se puede juntar, que no importa de dónde seas, ni qué idioma hables, ni nada por el estilo. Y como había tantos problemas en ese barrio, pues lo cambiaron a un colegio público que hay abajo
en el
Carrascal, que es el Trabenco. Pero lo malo que como es un colegio, pues casi nadie se ha enterado de que está ahí y se ha quedado más como una familia. Y solamente están pues los padres de los niños que están en ese cole y pues alguna gente más joven que nos hemos bajado, pero por lo mismo, porque conocemos a los padres y demás. Entonces la idea es subirlo arriba a San Nicasio, que ya hemos tocado varias veces por allí, hemos hecho varios bolos, a la gente les ha gustado mucho. Y bueno, pues han preguntado que por qué no hacer un grupo por esa zona, por la zona de Barrio Centro y demás. Y están las salas de ensayo gratuitas en esa parte de San Nicasio.
En el 1 de mayo, ¿no?
Creo sí, que en el 2 de mayo. Entonces, pues han decidido subirlo arriba y hablar con más gente y demás. Y bueno, pues hacer otro grupo, pero además sin meter juegos, hacer balabares y que la gente vaya y enseñe lo que sepa. Si sabe bailar, pues se va a bailar. Si sabe hacer cualquier cosa, da igual. Y eso, juntar a gente pues de todos los sitios y de cualquier lado.
Es decir, fomentar la participación, que la gente se conozca y sobre todo, que yo creo que es lo más bonito, fomentar el arraigo, ¿no?, con nuestra ciudad.
Claro.
Porque aquí, como decíamos en el encuentro ciudadano aquel, todos somos de fuera, pero si cada uno aporta su cosita, al final nos conocemos entre todos y mucho mejor. Esther, no, que estás ahí callada, que no quieres decirme nada, ¿o qué?
Soy de pocas palabras.
Bueno, venga, yo te pregunto a ti la siguiente. ¿Cuántos sois, más o menos?
Pues seremos como 20, 25 personas. Uh-huh. De diferentes edades.
¿Y qué hacéis normalmente un día cuando quedáis allí por la tarde, por ejemplo?
Pues tocar. Nos reunimos y tocamos. A veces hay reunión, pero pocas.
Hay poco que decidir. Simplemente claro. A por el ritmo y punto, ¿no?
Sí, a pasarlo bien.
¿Y qué estilo os gusta más? No sé.
Pues de todo. La verdad que tocamos samba,
funky.
Y bueno, la otra.
No me acuerdo. Es la de
conga. Y una
conga. La conga.
Como así queda un poco de todo.
Sí. Y el ¿cómo es el Falasnikov? El
Kalashnikov.
Uh-huh. Un grupo de sí.
Los Kalashnikov, eso me suena a las escopetas de los rusos.
Sí, de hecho el símbolo para tocarlo es así, una escopeta, pero nosotros
pero
lo quedamos
con la L
y nos quedamos así.
Ah, claro, pues eso de poner una L en radio significa pedir micro, cuando quieras que te abran el micrófono.
Pues no hacerlo.
En algunos sitios es una pistola.
En algunos sitios es una pistola, depende cómo lo orientes, ¿no?
No, en algunas radios digo.
Ah, ¿el qué?
Nada.
¿El Kalashnikov?
Sí, dictaduras y eso. Bueno.
Uh-huh, sí,
en Egipto, por ejemplo, ahora mismo los medios de comunicación...
Bueno, ¿cómo conseguís los instrumentos? ¿De dónde los sacáis? ¿Os los compráis vosotros? ¿Os ayuda alguien?
Pues en un principio empezó... Bueno, nos lo cedió el ayuntamiento. Nos subvencionó el ayuntamiento y, bueno, dependemos un poco. Hacemos actuaciones para ello. Uh-huh. Y a partir de ahora, pues con el dinero que estamos sacando de otras actuaciones, pues lo vamos consiguiendo nosotros.
Vais ahí autogestionándoos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. ¿Y los espacios? Es decir, ¿dónde tocáis? Porque me habéis dicho, por ejemplo, en el Trabenco, en uh-huh. otros sitios. ¿Dónde está, por ejemplo, el de San Nicasio?
Enfrente del pabellón donde se ha caído el muro, pues justo ahí. Así que esperemos que no se nos caiga a nosotros las alas de encima.
¿Pero qué es dentro de la cantera o por ahí? O...
Justo enfrente. Enfrente, sí.
¿Dónde estaba antes el paro?
Sí.
Sí.
O sea, la de avenida del Mediterráneo, donde está Alemán, sí, sí, la asociación de vecinos,
ahí.
¿No? Ajá. Ahí estábamos también en Coleganés en su momento.
Sí.
Sí. De hecho, antes de tener el estudio aquí, nos íbamos allí con un ordenador, una mesita y unos micros y nos grabábamos nuestros informativos. Pero ahora, bueno, pues ya la cosa mejora un poco. Seguimos sin estar en FM, pero sí, sí, también pasamos por allí. Yo creo que muchísimos grupos y asociaciones de Leganés han pasado por estas instalaciones de donde está ahora mismo, claro, la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y bueno, no sé, un día que quedáis, ¿qué hacéis allí? ¿Que os reunís, os ponéis a tocar? Pero no sé, ¿qué lleváis en el cuerpo cuando vais para allá? ¿Qué vais pensando?
En olvidarte del mundo. Tú entras allí y todo el estrés, los problemas que hayas tenido, las ganas de mandar a la mierda al jefe, se van y tú entras allí, tocas, te desfogas y cuando ya estás tranquilo, ya has perdido toda la energía, te vas a tu casa y tranquilamente... A ver, un ratito a la tele y a la cama.
Esto es como hacer deporte, casi.
Sí, muy parecido.
Bueno, Quique, ¿y a ti cómo te cogieron para tocar?
Pues...
Sí, sí.
Sí, pues... Ha sido así inesperado. La verdad.
Como hoy mismo, ¿verdad? Sí.
Él es uno de las personas que van a venir nuevas, que no saben claro. prácticamente nada del grupo.
Pero como nadie, o sea, nosotros en el grupo ninguno sabemos.
No. De hecho, yo entré este año y entre vamos a batucada, pues vamos. Y él va a ser pues más o menos lo mismo.
Oye, pues esto está bien porque con Quique podemos ver el proceso, ¿no? Sí. Primero escucharle sí, claro. sin clases y luego con clases, ¿no?
Sí, puede ser. Pero yo creo que va a ir todo bien.
Claro que sí, hombre. Sí, para eso se hace, yo creo, ¿no?
Al final engancha a todo el mundo.
Sí.
Bueno, ¿y cómo se puede contactar con el grupo de tambores de San Nicasio?
Pues... Es que no lo
por
sé.
Por Facebook.
Ah, vale.
A partir de ahora, por Facebook, con el nombre de Tambores de San Nicasio. Y estábamos así, bueno, pues ahí van a empezar a poner la información, la hora, aunque más o menos está clara, el día, que va a ser el sábado, y bueno, pues pondrán información y demás de cómo irá, pero vamos.
O sea, yo pongo en Facebook Tambores de San Nicasio y ya os puedo agregar, ¿no?
Sí.
Vale, pues lo haré.
Sí, pues ponerlo, cuanto más mejor.
Y además así os envío también, cuando hayamos editado el programa que estamos haciendo ahora mismo, os lo envío ahí, así lo podéis escuchar. Yo creo que es una buena acción, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto.
Y bueno, también si queréis hacer radio, si aparte de tocar queréis quedar algún día para hacer radio, que sepáis que está aquí el estudio. Que
vale.
Que está para todo el mundo vale. los micrófonos abiertos.
Muchas gracias.
Yo que claro, a las que no os conocía, vamos, a las dos en concreto, o me sonabais del año pasado, porque estaban en el mismo instituto que yo.
Sí.
En el María Zambrano. ¿Seguís por allí?
Sí.
Yo ya no. Ahora bueno, me he ido contigo también al siglo XXI.
Sí. Bueno, os pregunto a cada una por lo vuestro y a Quique. No sé si tú estudias, Quique.
No, yo estoy ahora en el paro.
Estás ahora en paro.
Sí.
Bueno.
En la sección.
Bueno, Esther, tú sigues en el Zambrano, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estudias?
Pues estoy en el segundo bachillerato de arte y ahí ando luchando para sacarlo.
¿Y qué tal lo llevas este año? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahí vamos, que no es poco.
¿Qué quieres hacer cuando salgas?
Pues me gustaría hacer bellas artes y también un grado superior de sonido para uh-huh. tener algo, aparte bueno. de bellas artes.
No está nada mal. Y aparte, por lo que veo, que te gusta expresarte, no solo con el tambor, sino también con... No sé, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu especialidad dentro de las artes?
Pues yo creo que todo. Me encanta trabajar con el volumen, que es trabajar tallando o esculpiendo. O sea, modelando y también la pintura, que me encanta.
Claro, esto para alguien que no lo conoce, yo cuando fui a ver en una guardia de estas, yo eso se traducía en golpes.
Sí.
Porque les veías allí con los trozos de madera y demás, pa, pa, pero sí, sí, cogían
expresando,
forma.
Expresándolo.
Expresándolo, es ahí. Bueno, también se desahoga uno así, ¿no? Sí. Bueno, y Bea, ¿tú qué haces en el siglo XXI?
Pues yo estoy haciendo laboratorio de imagen.
Uh-huh. Con las fotos, ¿no?
Con ahí. Las fotos, a foto, a tope.
¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres ser fotógrafa?
Pues sí me gustaría, lo que pasa que está un poquito complicado hoy en día ser fotógrafo, porque a todo el mundo, al que más y al que menos, le gusta hacer la fotografía, entonces está un poco complicado. Así que lo que quería estudiar era creación y diseño gráfico. Uh-huh. Pero no sé.
¿Te gusta el mundo de internet?
Sí, de hecho ahora mismo estoy haciendo una página web
para
una tienda de animales donde trabajo y bueno, pues ahí vamos, poquito a poquito, ya nos han hecho un pedido, así que debe ser que está bien hecha y que funciona.
Claro que sí, y además que es el futuro porque, sí. Bueno, no todo está en internet afortunadamente y como sabemos la realidad es otra, ¿no? Pero
sí.
Es verdad que, bueno, pues los medios de expresión que nos proporciona internet, pues son buenísimos, como por ejemplo las páginas web, ¿no?
Sí.
Sobre todo como imagen corporativa para, en este caso, vuestra tienda, pues es
genial.
Es buena, yo creo, ¿no? Bueno, no sé si nos queréis contar algo más. Algo que nos dejemos ahí en el tintero. ¿Alguna pregunta que quieran haceros?
Proyectos futuros, eso. O sea, ya a corto o medio plazo, ¿qué os planteéis?
Pues corto plazo, que el grupo salga. Definitivamente que no sea simplemente una ilusión nuestra de juntar e ir haciendo grupos nuevos, sino que salga, que la gente realmente, cuando llevemos un mes, siga estando, que normalmente no ha estado cuando se han hecho estas cosas, han ido yendo. Y a largo plazo, pues que consigamos hacer un grupo muy grande en Batucada, o sea, aquí en Leganés.
Para tocar
que,
y para divertirse.
Claro, que toquemos, que nos llamen del ayuntamiento, que nos llamen las asociaciones de vecinos, de mujeres, que nos han llamado ya varias veces para el coleganés y cosas de estas.
Es verdad, en la fiesta colega estuvieron ellas tocando.
Entonces eso, que toquemos, que nos llame la gente, que nos reconozca y que nos llamen para tocar.
Pero ya habéis hecho varias actuaciones, ¿no?
Sí, ya habremos hecho como, no sé, 5 o 6 actuaciones en lo que llevamos de año, por ahí.
Sí, yo creo que sí.
Por ahí sí.
Joder, no, pues está bastante bien.
No está mal.
Venderos, que es lo que...
Sí.
No, además que es una cosa divertida, porque a lo mejor un grupo de música puede gustar, no puede gustar, pero lo vuestro es más un ánimo festivo y a la gente, hombre, habrá quien no lo guste, evidentemente, y quien diga, esto no me... Pero no sé, como que lo veo que la gente va como a divertirse, entonces es otro rollo. Te gusta un tipo de música, te guste otro, pero eso está... Me gustó mucho el día que os vi.
Sí, porque, no sé, además eso, no hay letra en las canciones, que cada uno se puede inventar la letra que quiera, como que no cantes.
Como si fuese una canción en inglés, ¿no?
Claro, da lo mismo. Y, no sé, pues hay dentro de Batucada pues hay muchísimos tipos de ritmo, como el reggae, el funky, esos son, en verdad, son estilos totalmente distintos y ahí no importan. Tú tocas tu instrumento, ves que la gente está ahí bailando, saltando, haciendo el cabra, que se lo pasa bien y ya está, no importa qué estilo sea, ni flamenco, ni rock, ni nada.
Y desde las actuaciones os ha venido gente a preguntar, oye, ¿y esto? ¿Puedo colaborar con vosotros? ¿Puedo participar?
Sí, de ahí es eso, el grupo que vamos a abrir nuevo, arriba en San Nicasio, ha salido de eso, de gente que ha dicho, oye, que nos queremos meter, que nos ha gustado, que esto, cómo hay que hacerlo, dónde tenemos que ir y cosas de esas. Entonces de ahí va a salir el grupo de arriba.
¿Y requiere mucho ensayo? O sea, muchos días de darle...
No. Bueno, también depende del instrumento que quieras tocar.
Depende del instrumento.
Pero normalmente no. El que tocamos Esther y yo, que es el shaker, es un instrumento bastante sencillo. Es muy duro porque es muy... Tienes que tener muy buenos brazos para poder tocarlo, pero no es técnico para nada. Sin embargo, la caja, eso sí. Eso ya un poquito más.
Pero
vamos, un par de meses y te lo sacas.
¿Y la idea cómo surgió? De a lo mejor de varios amigos que dijeron o directamente a alguien, oye, pues quiero montar esto, tal.
Pues la idea yo creo que empezó en Trabenco. Había un taller allí de batucada y el ayuntamiento se enteraría o algo y lo quiso llevar como para inmigración, para que había muchos problemas en Leganés Norte, para la convivencia, para que se animase la gente joven y que les uniese, ¿no?
Que dejase los problemas en la calle.
Lo que pasa es que no llegó a salir, porque al final subimos gente que no éramos de allí, porque no había gente para tocar, y nos fuimos a otro sitio. Y acabamos en Trabenco.
Que tampoco está muy lejos de Leganés Norte. O sea,
no, es cruzar la vía, es que lo que les separa a ellos es la vía del tren, no otra cosa.
Bueno, yo creo que Aitor, si le picáis un poco más, se va a tocar con vosotras.
Pues que día, se venga, ¿eh? Que se venga.
Un día me voy. Pero y grabamos y lo metemos ahí a sí, la radio. Sí. No sé, y no tenéis de momento ningún concierto ahora mismo, o que os hayan hablado tal, de que sea aquí.
¿En los carnavales?
Pues, sí, porque los carnavales es lo que os iba a comentar, que algo os llamará a lo mejor para...
En los carnavales de arriba, del barrio San Vicente.
Creo que tenemos dos actuaciones, pues sí, creo que he visto en un correo.
Sí, y ahora nos han enviado una que tendremos que mirarlo cuando lleguemos a casa porque no sabemos dónde es, la verdad, pero tenemos otra. Y ayer, que fue la más cercana, que estuvimos tocando en la maratón de aquí de Leganés.
Bueno, y para las elecciones me consta que aquí los grupos políticos se escuchen y llamarán seguro.
Sí, de hecho para la huelga general y demás hubo aquí en Leganés una manifestación 2 días antes y estuvimos dando candela para la huelga. Y ahí estamos.
Pues nada, mucho ánimo, porque la verdad que es algo que merece la pena. Estáis implicada mucha gente y va a salir adelante sí o sí.
Y es muy bonito, sobre todo sí. Eso, que es muy bonito.
Bueno, ¿os gusta el laurel?
Sí.
Pues nos vamos con Julia, que nos va a hablar del laurel. Muchísimas gracias por venir y nada, que podéis volver cuando queráis, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, ya sabéis que cuando suena esta canción, que se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, es el momento en el que Julia viene y nos cuenta uno de sus consejillos, recetas. Y bueno, hoy de lo que nos vas a hablar nos dijiste que fue de laurel, ¿verdad? De laurel. Bueno, yo te recomendaría que te pusieras los cascos y para adelante con ello, venga.
Bueno, pues el laurel es una de las plantas considerada por los griegos como el árbol sagrado de Apolo. Y no en vano los romanos la utilizan como el símbolo de la victoria. Entonces el árbol es un arbusto siempre verde, o un árbol de hasta 15 metros de alto y pertenece a las familias de las lauráceas, a lo que se da el nombre. Es origen de la zona mediterránea y cuyas hojas son utilizadas como condimento en la cocina.
Sí, la verdad es que un buen guiso sin laurel pues no es un buen guiso, claro. Yo creo, ¿no? Al menos claro. Por esta zona de la meseta.
Sí, es utilizado también por sus beneficios y sus propiedades. Las flores aparecen en marzo-abril y son amarillentas sin interés. Y el fruto es páceo, ovoide y de 1-1,5 centímetros de longitud, tornándose de color negro en la madurez y madura a principios del otoño. Se puede utilizar, bueno, pues... las semillas o por esquejes, tanto de raíz como el tallo, y es escaso, la multiplicación por semillas es algo lenta y la semilla debe recolectarse en zonas donde existen pies de dos sexos, bueno, debe de cogerse de dos sexos, pero vamos, que no hay que cogerla de abajo del suelo, siempre cogerla del fruto para que
vamos, no estropee. Por lo que veo es más fácil coger una rama, enraizarla y plantarla, ¿no? Por lo que estás contando. Sí. Por cierto, ¿de dónde sacas esta información?
Bueno, he cogido de Wikipedia. Y entonces, bueno, pues también he cogido del Google, del Explore. Entonces,
bueno, tú has buscado en Internet y eso es lo que has encontrado,
sí,
¿no?
Sí.
Por cierto, Rubén, ¿tú de Wikipedia qué opinas como profesor?
Ah, yo muy bien, mira. Tiene una utilidad buenísima, ala.
El corte super, y copia y eso.
Es súper fácil de localizar. O sea, alguien que te entrega algo
es que ya había ayer
de Wikipedia, un programa, a los 2 minutos lo sabes.
No, un programa que venía que para que los profesores descubrierais que es...
Yo no lo necesito, ya te lo digo. Yo siempre que han copiado, o sea, es muy fácil. De la Encarta también copian mucho. No te la cuelan porque te das cuenta de que una persona, en mi caso, yo que soy de inglés, una persona que no sabe articular dos palabras, de repente habla como Shakespeare y... Pues obviamente uno se da cuenta. Bueno, Julia, perdóname, que nos estabas hablando de laurel. Te hemos interrumpido.
No pasa nada. Las hojas de laurel son utilizadas como condimento en gastronomía y particularmente en la cocina mediterránea, así como en la Norteamérica. Estas se utilizan en sopas y guisos y estofados, y así como carnes, pescados, mariscos y vegetales. Y las hojas se utilizan generalmente enteras. y se retiran antes de servir. También se pueden triturarlas y molerlas antes de cocinar para que dé mejor gusto.
Pero de eso de mascarlas cuando están cocidas, nada, ¿no?
No, mejor, la verdad que es un poquillo desagradable, claro. Que dé el sabor y nada más. Entonces, el laurel es una planta que fue considerada por los... Bueno, eso ya lo he dicho, por lo del Apolo. Y el laurel contiene hidratos de carbono, proteínas, fibras, calcio, magnesio, fosfatos, vitamina B6, vitamina B12... No, vitamina 6 y vitamina C, entre otras, y ácido fólico. Estimula el sistema digestivo y favorece la eliminación de líquidos. Y es una planta relajante y ayuda contra la ansiedad y el estrés. Bueno, también...
También en la radio muchas veces nos quedamos en los laureles, ¿no?
Sí, se nos va la olla.
Se nos va la olla.
Pero... Se nos va un poco, pero no por el laurel.
No, a la olla lo que hacemos es echarle el laurel.
Eso,
¿no?
A la olla le echamos el laurel. Y se nos va la olla cuando estamos hablando de laurel.
Y también es amar los laureles de César.
Sí, y bueno, también, mira, según hay una leyenda que cuenta que durante la conquista de Granada la reina Isabel se escondió detrás de un laurel. Y en la actual localidad de Zubia, mientras huía de unos musulmanes granadinos que la perseguía, y desde entonces a ese laurel, que aún existe en estos días, se le conoce como el laurel de la reina.
Claro, de la reina Isabel la Católica, ¿no?
Eso es. O sea que... Así que todo eso.
Bueno, pues Julia, no sé si quieres contarnos algo más del laurel. ¿Tú qué guiso, por ejemplo, no puedes hacer tú sin laurel?
Pues yo unas judías, a las judías siempre las he hecho laurel. A las judías, unas patatas guisadas, a la paella también la he hecho laurel. Las lentejas también las he hecho laurel. ¿Qué otra cosa las he hecho laurel?
Vamos, por lo que veo, todo lo que es de cuchara lleva laurel.
Sí, bueno, a la carne, a los estofados también se les echa. O sea que hay muchas cosas.
Al gazpacho, ¿no?
Al gazpacho.
Al gazpacho no.
Yo al gazpacho. De cuchara. Sí, pero no le he hecho laurel.
O a las natillas.
¿A
natillas?
Tampoco. A un postre no le puedes echar laurel. Bueno, no sé, a lo mejor luego le echas y está bueno, pero no, yo no le he echado a las natillas ni al arroz con leche, no, a la paella sí, que tiene arroz. Y bueno, pues a la fideuá, pero al arroz con leche no me parece, vamos.
con canela el arroz.
Eso, con leche, es con, ¿no? Canela. Y bueno, con un poquito de naranja o limón, depende.
Bueno, pues Julia, muchísimas gracias por hablarnos en laurel.
De nada.
La semana que viene nos traerás más temas interesantes, por supuesto.
Vale.
Y nada, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que será ya 14 de febrero.
Nada, qué bien.
Y bueno, yo no...
¿Y qué vas a hacer para ese día tan especial?
Pues no sé.
¿Te vas a dar al capitalismo puro y duro?
No sé, no te creas yo que... Podemos contar la historia de
creo que Aitor no te estaba preguntando por el programa, creo que te preguntaba por tu vida privada.
Ah, pues venir a la radio, ¿no lo ves? Es lunes.
No me queda otra. Es un día especial, es el...
Oye, pero
San Valentín.
Lleva a tu novia a un spa que hay en Gran Vía, súper barato.
¿A un spa?
Sí, 9 pavos.
Ah, vale, luego me das la...
¿9 euros?
Sí, 9 pavos el spa.
Sí, luego me lo das y me voy a ir a relajarme un ratillo, eso estaría bastante bien.
Es un planazo.
¿Tú has ido?
Sí, pero yo con amigas.
Bueno, como os decimos, esperamos que os haya gustado este programa. Volvemos la semana que viene, que será 14 de febrero, a eso de las 7:30 de la tarde, aquí en la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. A la huelga, compañero.